camino al sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
El deporte es la única forma de entretenimiento en el que no puedes ver el final. Una frase de Edward Sams.
¿Y por qué no se puede ver el final?
No, porque es hoy, mañana, pasado, la semana que viene. Tú sí ves un resultado. Tú vas viendo el resultado, pero no hay un final.
Profesora, usted está bien.
Tú deja de hacer ejercicio cuando te mueres.
Está bien, profesora. Arrancamos con algunos de los titulares que tenemos para el día de hoy. Vamos a arrancar con el censo. Sí, porque el dato sobre la población total que vive en la República Dominicana, que fue arrojado por el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, sorprendió a muchos por la poca diferencia con el último conteo de hace 10 años. El censo reveló que en el 2022 en el territorio dominicano vivían 10.760.028 habitantes. Esto significa que en una década la población aumentó solo en 1.314.747 personas. Ay, sí, como chin.
Como poquito.
La directora de la ONE, Miosotis Rivas, explicó que este dato demográfico se debe a que la tasa de crecimiento ha bajado consistentemente desde 1950, cuando fue del 3.62%, hasta un mínimo del 1.10% en el 2022. Entonces, la población está creciendo, pero lo hace a una tasa de crecimiento mucho más lenta de un censo a otro, indicó Rivas. Entonces, ¿cuántos somos? Dicen ellos que la población total se divide en 5.437.095 mujeres y 5.322.933 hombres. Es decir, los hombres 49%, las mujeres un 50.5%. La directora de la ONI, Miosotis Rivas, precisó que estos resultados se obtuvieron de la operación censal y de la encuesta de cobertura que realizaron, por lo que también incluye a las personas que no fueron censadas. Bueno, ya tenemos los datos, 10. Hay que comenzar 7. Ahí. Creo que es muy poco.
¿Tú piensas que somos
Yo
más?
Yo creo que sí, creo que somos más. Pero bueno, sí. Ellos son los que hicieron su censo y contaron sus números. Y una cosa es la apreciación.
Correcto.
Y claro, otra cosa es lo que te da la data.
¿Eso incluye dominicanos en el extranjero? No, solamente aquí, físicamente aquí. Porque hemos...
Sí. Me imagino que
hemos de considerar que
la nota no está, pero
que han emigrado muchas personas y también las familias ya no tienen 5 o 6 hijos, tienen 1, a veces 2. Y realmente sí, la tasa va decreciendo.
La cantidad de extranjeros también aumentó. Están incluidos, yo me imagino que es aparte.
Me imagino que es aparte, exactamente.
Entonces, tanto somos 10.7 y un chin.
Pero,
¿sabes qué? Y no nos ponemos de acuerdo. Un grupo de gente tan chiquito, señores.
Es curioso que Santiago tiene 1.074.684 habitantes, mientras que el Distrito Nacional tiene menos gente que Santiago.
No.
1.029.000.
El distrito solamente.
Sí, el Distrito Nacional. Sí.
Ahí no está Santo Domingo Oeste ni nada
de eso. Distrito Nacional. El Distrito Nacional. 1.029.000 y en Santiago 1.074.000.
Sí, pero somos tres gaticos para tener también tanta representación en las cámaras, de verdad, para la cantidad de personas que somos.
Deberían
hay muchos diputados, muchos senadores, muchos regidores.
Debería servirnos para reestructurar algunas cosas.
Sí. Pero para eso son los datos, para tomar decisiones. Se supone que con estos datos ya tomaremos decisiones más.
No, nosotros pareciéramos que estamos bromeando, pero no es broma. 10.7 es una población pequeña comparada con muchos países. No. Y nosotros no tenemos los fuegos de Maui, el problema de certificación que tiene España. Tenemos muchas condiciones para prosperar.
Y cuando hablamos de esto, por ejemplo, si comparamos una cosa con otra, ¿cómo es posible que tengamos una ciudad, el Distrito Nacional, la ciudad de Santo Domingo, tan complicada con el tránsito, por ejemplo, cuando en
oscura, sucia.
Cuando en Santiago, que como vemos estos números, son más, está como más organizadito. Y aunque ahí también sus tapones, pero no está tan complejo. Creo que esto hay que seguirlo profundizando, pero da muchas lecturas. Por eso creo como que los números como que no se corresponden con lo que uno está viendo.
Es no, y si son esos los números, como tú dices, Rey, repensar varias cosas.
Por supuesto.
No es posible que con esos números tengamos tanto problema.
Con una ciudad de 1,000,000 de habitantes, que haya un caos tan grande en la ciudad, por favor, la Ciudad de México, solamente 8,000,000 de personas entran y salen diariamente de Ciudad de México.
Oh, pero mira, en Osaka, en Japón, está en la ciudad, en el puesto número 10 de las más pobladas del mundo, Osaka. Tiene 19,000,000 de personas. Solo esa ciudad.
Imagínate.
Tiene 19. La número uno, que es Tokio. Tokio. Tiene 37,000,000 de personas.
De personas.
Solo la ciudad de Tokio.
Imagínate.
27.
Creo que estos números lo que deben servirnos es para reorganizar el planeamiento urbano y todo lo demás.
Correcto.
Es uno de los primeros titulares con su comentario al lado, por supuesto.
Bueno, el presidente de Guyana realiza visita oficial al Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Mohamed Irfan Ali y su delegación fueron recibidos por Fran Elías Rainieri, el hijo de don Fran Rainieri, ahora presidente del Grupo Punta Cana. Esta persona y su delegación pues fueron recibidos. Básicamente fue una visita oficial para tener un recorrido por la expansión de la Terminal B del aeropuerto, apreciar la innovación, el diseño y demás. Es increíble cómo este aeropuerto está siendo tan reconocido a nivel mundial. Ya es el aeropuerto que más pasajeros mueve de manera local aquí en República Dominicana. Y cómo se ha ido posicionando, y hay que resaltarlo, el trabajo de esa familia, cómo se ha ido posicionando en el mundo como un destino mundial y facilidades que ofrece ese aeropuerto, como el preregistro si vas para Estados Unidos, una serie de innovaciones que ese señor Frank Rainieri tuvo esa visión y ha podido verlo en su vida, o sea, no quedó para la siguiente generación, sino que él mismo ha visto los frutos de ese trabajo.
Así es. Bueno, en otra información, partidos apoyan admonición de la Junta Central Electoral, pero creen que no surtirá efectos por falta de régimen de consecuencias. Además, consideran que la decisión de la institución electoral, oigan bien, llegó demasiado tarde. Representantes de varios partidos políticos apoyaron la admonición de la Junta Central Electoral por violación a la propaganda y actos prohibidos en la ley durante la precampaña, pero ven difícil que tenga efectos por la falta de un régimen de consecuencias y por haber sido emitida de forma tardía. Javier Ubiera, de la Fuerza del Pueblo, señaló que la Junta hace una combinación a los partidos de manera tardía. Desde que inició la campaña, la precampaña, se está infringiendo la ley y al no haber un control al justo tiempo, ha permitido que en las provincias y municipios se iniciaran actividades en contra de la norma, acotó. Sostuvo que ahora hay que ver cómo pueden entrar a la legalidad los partidos que han infringido la ley, pero afirmó que las actividades de la Fuerza del Pueblo están en el marco de la ley. Tácito Perdomo, delegado del Partido Reformista Social Cristiano, consideró buenas las intenciones de la Junta, pero cree que no hay una ley efectiva porque no hay consecuencias debido a la debilidad de la legislación. Ahí está, ellos la apoyan, pero lo mandaron a quitar, la van a quitar.
Bueno, y mientras tanto, en Ciudad Gótica, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó la mañana de ayer jueves al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, procedente de Alemania. ¿Y qué tiene esto de raro? Bueno, que este avión llegó con soldados estadounidenses y con carga, sin que se haya trascendido el motivo de la visita. Esta aeronave, pasada las 10 de la mañana de ayer jueves, sí, mientras usted se estaba tomando un cafecito en la mañana ayer, bueno, pues este avión aterrizó en medio de estrictas medidas de seguridad en la parte noroeste del área de rampa de la terminal aeroportuaria. Esta aeronave, vigilada por miembros de los organismos del Estado y del personal de seguridad de servicios en el área de rampa. En el aeropuerto, ninguno de los oficiales pertenecientes a los organismos de seguridad del Estado ni las autoridades de migración han querido ofrecer detalles de los pasajeros y de la carga que era transportada por este avión. Y dijeron ellos, eso es seguridad del Estado y no tenemos ningún tipo de información de los pasajeros ni de la carga que trajo ese avión. Así habló un oficial de servicios de una de las agencias de inteligencia militar que está asignado a la terminal de las Américas. Además, los que custodian el avión no permiten que los periodistas asignados al aeropuerto se acerquen a esta aeronave para hacer fotografías de la misma. La situación de la llegada de este avión es manejada con gran hermetismo de parte de las autoridades civiles y militares. Solo le dijo esto, que mientras usted está tomando su cafecito, está entretenido, dándole ahí el dedito con las redes sociales, ahí está pasando muchísimas cosas por ahí.
Bueno, nos vamos al plano internacional. Rusia retoma la conquista de la Luna en busca de agua y de recursos naturales. Esta nación quiere ser la primera potencia espacial en alunizar en el Polo Sur. A través de la nave Chandrayaan 3, lanzada por la India el próximo 23 de agosto. Rusia retomó este jueves, ayer, casi medio siglo después, la conquista de la Luna en busca de agua y de otros recursos naturales. Y esto con el lanzamiento de esta sonda Luna 25, que alcanzará en unos pocos días la órbita del satélite de la Tierra. La rusa Luna 25 es heredera de la soviética Luna 24, que fue la tercera nave espacial en recabar muestras de la superficie lunar en agosto del año 1976, hace mucho. Rusia quiere ser la primera potencia espacial en alunizar en el Polo Sur. Esperamos ser los primeros, dijo Yuri Borisov, jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, así se llama esa agencia, no es la NASA, NASA Estados Unidos, Roscosmos en Rusia. La sonda tiene una masa de 1.800 kilos, de los que 31 son de equipos científicos, y alcanzará la órbita lunar dentro de 4 o 5 días. Así que se sigue mirando hacia afuera. Y aquí hay tanto que ver hacia adentro. Solamente pensemos en los océanos.
No, y en contraposición a eso, Estados Unidos. Oye, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido al Congreso más de 24 mil millones de dólares, eso es unos 22 mil millones de euros, adicionales. ¿Para qué? Para asistencia a Ucrania. Esta petición incluye 13 mil dólares de unos 12 mil millones de dólares en ayuda para la seguridad y otros 7 mil millones de dólares como respuesta económica y humanitaria. A esas cantidades se le añaden otros 12 mil millones de dólares para desastres y otros 4 mil millones para asegurar la frontera, y eso según una información de una cadena internacional. Esos 40 mil millones de dólares pueden causar una potencial batalla con el Partido Republicano en el Congreso por el escepticismo de algunos de sus miembros en lo relativo a entregar más dinero a Ucrania, sobre todo entre los partidarios del expresidente Donald Trump. El pasado mes de diciembre, el Congreso ya aprobó un envío de 45 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania a armarse. Mientras uno busca el agua, el otro busca más.
Así es. Bueno, y y yo creo que como respuesta a dónde están los dominicanos, que no estaban ahí en el censo, pues aquí hay un dato interesante para conversar. Existen pocas comunidades inmigrantes en Nueva York que hayan tenido un crecimiento más espectacular que la dominicana, que actualmente suma 892 mil personas. Una cifra impresionante.
Casi la capital.
Cuando se piense exactamente que los habitantes de esta isla caribeña son 11.1 millones y su diáspora son 3 millones. No estoy diciendo, el censo dijo que éramos 10 y tanto.
10.7.
Pero aquí sacaron esta información.
Solamente
de
Boston, que no está calculado, solamente en Boston, eso está lleno de vanilejos.
Sí.
Vanilejos. En Canadá hay muchos dominicanos.
Muchos dominicanos, sí, sí.
En Alaska hay un barrio de dominicanos,
correcto,
no sé si lo sabían.
En
Alaska hay un barrio dominicano.
No hay un rinconcito donde no haya un grupo de dominicanos, pero oye lo que dice Eligio Jaques, que es el cónsul dominicano, dice: somos ya el 10% de la ciudad de Nueva York y vamos para el 11%. Así decía Eligio Jaques, el cónsul dominicano, en su oficina que está ahí en Times Square, en medio del incesante trasiego de un consulado donde cada día acuden miles de personas para realizar cualquier tipo de trámites. La pujanza de la comunidad dominicana, que en 10 años ha crecido un 30%, se puede medir de muchas maneras. Solamente les comparto algunos datos. 3.200 policías neoyorquinos son de origen dominicano. 3.200 policías.
Yo tengo un primo policía, por ejemplo.
Así es. Sí. pero también, entró un comercial que no debía entrar, pero sigo aquí. Pero también estamos hablando de que hay 249 directores de escuelas públicas que son dominicanos. En Nueva York hay 24 jueces que son dominicanos. O 6 concejales de la poderosa alcaldía neoyorquina también son dominicanos. Aún más llamativa es la presencia y actividad en el sector privado. 52,000 taxistas. Wow. 20,000 bodegas repartidas por toda la ciudad. Sí, sí, bodegas son colmados, pulpería y todo eso. Pero tienen 542 supermercados. Y no vamos a hablar de la cantidad de peluquerías, que son cientos, sino miles.
Y muy buscadas las peluqueras dominicanas.
Así es. Sí. Los dominicanos son de lejos la comunidad latina más activa y más visible de la ciudad. Más incluso que los boricuas de larga data o los mexicanos, últimos en llegar con fuerza a Nueva York. Esos son números importantes que al mismo tiempo hablan de una comunidad pujante y todo eso, pero que hay que cuidar, porque también hemos sido responsables de muchos desórdenes y de muchos actos de indisciplina. Y este año hemos sido uno de los grupos que más dolores de cabeza le ha dado precisamente a la ciudad de Nueva York, por el desorden, por los teteos. Ahora están en unas pasolas causando cualquier cantidad de desorden. Entonces, muy bien, pero esto hay que ponerle un ojo. Porque entonces luego nos hacemos el grupo más desagradable con el que compartir.
Tenemos que cuidar eso.
Y eso hay que cuidarlo, porque hay mucha gente de bien que se fue de aquí con el pensamiento de echar hacia adelante y de poder traer a su familia, porque las remesas es lo que mantiene la economía de muchas comunidades. Muchas,
así es. Claro, hay comunidades completas que viven solo de las remesas.
Exactamente. Sí, entonces, por el comportamiento indisciplinado de unos pocos, pues lamentablemente se nos puede poner y se nos pone esa etiqueta de...
Mira, en España los Dominican Don't Play.
Exactamente.
Que ya no son solo dominicanos, pero se sigue llamando así.
Pero así se llama.
Así es. Bueno, y las imágenes de Hawái, ustedes estuvieron viendo un poquito terrible. Mientras estábamos también hablando, como el apocalipsis, hablan las personas que sobrevivieron a este, que están todavía en medio de esta situación. Algunas 55 personas se consideran ya oficialmente muertas en este caso, y más de 1,000 desaparecidos en Hawái. Hay una ciudad en Maui que básicamente la Haina desapareció, las casas, los carros, o sea, la gente dice, yo nací, todo, crecí aquí y ahora la ciudad no existe. Wow.
Todo se quemó.
Increíble, están evacuando
de manera masiva. Tú decías 53 muertos, pero se habla de que hay 1,000 personas desaparecidas debido a los incendios.
Sí.
Así es. Bueno, así cerramos este momentito de informaciones. 7:36 minutos, es viernes, estamos a 11 de agosto.
Sí, y les tengo acá, señora, hay gente que tiene más de 24 horas su día. Voy a leer rápidamente así la rutina de una Camino al Sol oyente, requete fiel. Me levanto a las 5 de la mañana.
Ajá.
Un aseo rápido y bajo a hacer el desayuno para dos con música clásica todos los días. Eso hace más de 30 años. Leemos el periódico, despido a mi compañero de 52 años y subo a mi oficina. Pongo mi programa Camino al Sol y en lo que escucho y escribo a mis queridos amigos de mi programa, reparo cositas como un escurridor, coso un ruedo, hago un mantel, hago diligencias y pagos telefónicos, etc. Llega mi masajista y luego arranca la tarea. El día y el desarrollo de la agenda, asuntos familiares, domésticos, financieros, literarios, sociales, de aspectos muy variados. En la tarde, después de comida, leo. Hablo por teléfono, mando mensajes. De noche veo un poco de noticia, leo, o vamos al teatro, o alguna reunión en casa de amigos o familiares de vez en cuando. Los viernes al mediodía recibo los dos nietos más pequeños hasta las 7 de la noche. Mi vida más o menos en este recuento apretado. Me acuesto entre 10 y 11. Los fines de semana hay variaciones.
Me encanta, me encanta.
Ahí no hay espacio para el aburrimiento. No,
exactamente. Sé que no, que estoy aburrido, me encanta. Un abrazo para ella.
Tú sabes que hace dos días tuvimos una visita muy especial cuando concluyó nuestro programa Camino al Sol.
Ay,
tuvimos
sí.
la visita tan agradable de Don Timo Pimentel.
Oh, sí.
Y Don Timo, bueno, pues vino por aquí, nos dejó su linda energía y dentro de la conversación él nos miraba y nos decía, pero es que yo no entiendo cómo hay gente que tiene tiempo para aburrirse con tantas sí. cosas chéveres que hay que hacer en esta vida.
Así es.
Así
y
mismo.
Lo dice un señor que pasa de los 80 años.
Así sí, es.
Y, sí, que, sí. y que tiene la vitalidad.
El aburrimiento está aquí, en la que se señalaba la cabeza. Los problemas están en la cabeza, señores. La vida es yo lo escuchaba deleitándome con esta sí, con sí, esta sí, persona, con esta energía.
Que Dios le dé mucha salud y larga vida a Don Timo.
Sí,
de verdad que sí.
Un gran abrazo.
Esas energías bonitas.
Sí,
así
me
es.
Encanta.